COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837. Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y las temperaturas siguen subiendo. Dentro de media hora, Sevilla y toda la provincia entra en alerta roja. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tengan mucho cuidado, que no estén al sol mucho tiempo ni tampoco en la calle, que no, a no ser que sea estrictamente necesario, que se hidraten bien, ¿eh? Y que haya, que por favor, aquella gente que se cree que es invencible, el calor cuando aprieta el cuerpo, hay veces que no lo aguanta. Así que tengamos mucho cuidado con este tipo de cosas, porque hoy vamos a estar en alerta roja hasta bien entrada la noche. De modo que, o la tarde, hasta bien entrada la tarde. De modo que ya saben, cuídense. Y desde aquí, además, desde este programa, ya la semana pasada nos dieron algunas pautas que son las mismas que todos los años para poder aguantar esta subida tan tremenda de temperatura. Bueno, pues hasta la una y media vamos a estar juntos compartiendo este tiempo de radio. Soy Mariani Molina y un día más les acompaño hasta la una y media. Rafael Carrillo en la realización y a partir de este momento llegan las noticias de la mano de Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Irene?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Se nota, mire, vienen tirantitas y
hombre,
todo, ¿eh?
Yo ya vengo preparada. Ah,
¿tú te vas en bicicleta después?
Hombre, claro.
Pues ya sabes.
Hay que prepararse.
Agüita y casco.
Eso es.
Más cosas.
Bueno,
empecemos, mejor dicho.
Se han producido cortes de luz esta madrugada tropical y encima con cortes de luz. Bueno, hemos sabido que los técnicos de Endesa han tenido que intervenir esta pasada madrugada, en la que te recuerdo que las mínimas han estado por encima de los 23 grados, bastante por encima, y han tenido que intervenir, ¿dónde? Pues en sitios como en los barrios de la barriada Murillo, en las Letanías, en Padre Pío y en los Pajaritos, por incidencias en el suministro como consecuencia de la sobrecarga en la red. Una sobrecarga que muchos ya sabemos de dónde procede. También se ha actuado en zonas como Pío XII, donde una avería como consecuencia de un fusible fundido obligaba a que los vecinos se quedaran sin luz hasta que llegaran los técnicos, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada, y luego se volvió a ir a las 4 y media de la madrugada y hasta las 6. Entiendo que la noche ha estado movidita para estos vecinos. Endesa, estamos esperando que nos conteste, a ver si nos dice un poco, nos da alguna explicación. Ya dijo en su día que la red de distribución de Sevilla se encuentra sometida en ciertos puntos a una sobrecarga excesiva, a una cierta tensión derivada supuestamente del fraude masivo especialmente dedicado a ese cultivo de marihuana en pisos donde se enganchan a la red, no pagan la factura y además provocan esos picos de consumo. Así que entendemos que la noche especialmente complicada en estas zonas de Sevilla donde se ha cortado el suministro y no se podía poner ni un triste ventilador. Bueno, por lo demás, arranca una nueva jornada de calor intenso en Sevilla. Hoy las máximas vuelven a subir, van a rondar los 44 grados y en casi toda la provincia se activa esa alerta roja por altas temperaturas. Con este calor, ¿qué se va a hacer? Pues en trabajos como, por ejemplo, la construcción, se va a empezar a aplicar ya la jornada intensiva para ese tipo de sectores que trabajan al aire libre. Así que en las obras se va a trabajar desde las 7 y media de la mañana y hasta las 2 y media de la tarde para evitar las horas pico punta de calor que suelen ser a partir de esa hora y hasta las 6, las 7 de la tarde cuando está la curva ascendente del calor. Y hoy, atención porque comienzan los cortes de tráfico en varias calles del barrio de Nervión por las obras de ampliación del tranvía, así que si tenemos que circular por la zona, pues tenemos que ser conscientes de que nos vamos a encontrar con desvíos, con señalización. ¿Por qué? Pues porque esos cortes afectan a varios tramos de avenidas importantes como Luis de Morales o Luis Montoto. Muy pendientes de esa señalización y yo recomiendo optar por recorridos alternativos porque pasear por allí con el coche puede ser bastante, pero bastante complicado en estos días de obra. Hoy lunes, por cierto, si queremos aliviarnos del calor, tenemos esa alternativa de noches en los Jardines del Alcázar, un ciclo que sigue adelante y que además hoy, por cierto, cuenta con uno de esos grupos que al público le encanta, un grupo que se llama Trevian, un quinteto que nos propone una música con un viaje al París de principio del siglo y además, por lo visto, es un concierto que está basado en la alegría de vivir a pesar de las crisis, de las dificultades, así que debe ser muy entretenido. Y como no, estamos muy pendientes del estado de salud de la actriz Carmen en Sevilla, ingresada en el hospital por agravarse ese estado de salud y aquí pendiente de que pueda ocurrir cualquier cosa y a ver si nos llega alguna información más.
Pues poca, porque la familia, además, desde que a Carmen se le diagnosticó Alzheimer y entró en una residencia, decidió no hacer público absolutamente nada. Nos enteraremos cuando haya fallecido. Uh-huh. Otra cosa, dudo mucho, porque incluso hasta gente que ha querido ir a verla no se le ha permitido hacerlo. La familia, su hijo, ha decidido que sea así y, evidentemente, pues hay que respetarlo. Para evitar, además, que luego pues el estado de salud de Carmen sea pasto de los programas del corazón. ¿Algo más?
Pues nada, muy pendiente de esta sevillana que nació, por cierto, en el barrio sevillano de Heliópolis.
Eso es.
Nada más, pues que eso que te he dicho, que hoy un poquito de calor, que hay que irse con la sombrita.
No digas un poquito. Hoy vamos a tener calor en vena.
Hay que ir andando despacito, sin tener mucha prisa, para no elevar la temperatura corporal.
Agua, por favor, llévense agua.
Una gorrita, si se puede, un sombrerito.
Mañana me voy a traer yo el mío. Lo que pasa que el mío es de estos de... ¿Cómo se llaman? Con los Panamá Jacks estos así, pero de chica y un poquito escandaloso.
Bueno, pero cuando hace falta y no pasa nada.
También es verdad, para esta cabecita, sí, hace falta, con hace estos falta. Rizos. Bueno, Irene, gracias.
Un besito.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Clínica Cifuentes, mi clínica estética. Porque me quiero, porque está a mi alcance y porque son grandes profesionales que cuidan de mí.
Aprovecha nuestras promociones como el pack Prepara tu piel para el verano o dos viales de ácido hialurónico. Infórmate en clinicacifuentes.com. Estamos en Centro Comercial Viapol Center.
Clínica Cifuentes, porque me quiero.
En Tabernas El Papelón seguimos de celebración. En nuestro 10º aniversario estamos haciendo importantes cambios para estar más cerca de ti. Ahora te espera una cruz campo bien fría, sevillana, como nosotros, como tú. Y la puedes acompañar con nuestros papelones o con nuestra comida tradicional. Eso está de arte. Y además, abrimos en Gines. Una exquisita cruz campo helada te espera.
Herrera en COPE más Sevilla. Con Mariani Molina.
En este programa se ha hablado muchas veces de la problemática del Polígono Sur en sus distintas fases, ¿no? Pero hoy hablamos del Polígono Sur en positivo porque también ocurren cosas buenas y bonitas. Miren, el Colegio de Educación Infantil y Primaria, el CEIP Andalucía, ha sido galardonado con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura en la modalidad Fomento de la Lectura. La verdad es que nos ha alegrado muchísimo que este premio haya recaído en un colegio de Sevilla, pero nos ha alegrado muchísimo más que haya caído en un colegio de las 3.000 viviendas. Está con nosotros Ángela Molina, la directora del centro, a la que ya saludamos y también felicitamos. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por las felicitaciones.
Bueno, me
aquí
imagino...
estamos asumiendo la noticia.
Eso es, me imagino que para ustedes, ustedes presentaron candidatura, el jurado tenemos entendido que ha valorado su capacidad de adaptación a un nuevo ecosistema, en lo que conviven el tradicional formato impreso, pero también la versión digital. Y ustedes además han sido capaces de hacer... que la biblioteca sea un centro para todos, no solo para los alumnos, ¿no?
Efectivamente, mira, solo una matización, porque yo creo que hace todavía más bonito este premio. Nosotros que no nos hemos presentado al premio, nos han presentado.
¡Ah, qué bien!
Yo creo que es algo todavía más bonito, ¿no?, de alguien que conoce nuestro proyecto, en este caso una librería infantil y juvenil, una persona de una librería, que es quien nos presenta, con lo cual la sorpresa ha sido todavía mayor. Y es verdad que nuestro sueño de la biblioteca es una biblioteca grande, abierta al barrio, con muchos libros, y es en el que estamos luchando para una buena parte, ya está hecha realidad, y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos.
Bueno, cuénteme, ¿cómo empiezan ustedes este proyecto, que hoy ha sido galardonado, y además a nivel nacional, que todavía implica que hay muchos más colegios que se presentan, muchos más proyectos que se presentan, porque ustedes están luchando, la verdad es que la comunidad educativa tenemos entendido que se ha implicado muchísimo en este proyecto. ¿Cuándo nace?
Pues este proyecto, como proyecto de tener en el centro una biblioteca que sea el centro neurálgico de todo el proyecto educativo, nace como sueño en el año 2006-2007. O sea, llevamos trabajando pues 16 años en este proyecto, que empezó transformando un almacén de libros en una biblioteca viva, que se nos quedó pequeña esa biblioteca que abrimos y que volvimos a soñar que la queríamos más grande, y que es la biblioteca que hoy ha recibido el premio, ¿no? Y empezó pues trabajando codo a codo el alumnado, algunas de las familias, el profesorado, porque teníamos claro que era necesario en cualquier contexto y en este también, pues poner a la lectura y a la cultura en el centro, por el poder que tiene la lectura y la cultura de transformar las vidas de las personas.
Está claro. ¿Y cómo acogieron entonces los vecinos del barrio del Polígono Sur? ¿Cómo acogieron esta iniciativa? ¿Han visto ustedes una mayor afluencia de público conforme iban pasando los años?
Pues lo que hemos ido viendo es que cada vez son más las familias del cole las que utilizan, o antiguos alumnos del cole, que de alguna manera tienen la vinculación con nosotros, los que han ido haciendo uso de la biblioteca, sacando libros para casa, haciendo actividades dentro de la propia biblioteca, entidades y como Entre Amigos, que hace actividades extraescolares en el centro, hace uso de la biblioteca. Y nuestro sueño es ampliar a poder, tenemos esa una puerta que nos abre hacia afuera, pues ahora con este premio poder tenerla abierta en horario de tarde, para facilitar que más vecinos y vecinas, que no sean solamente familias del cole o antiguas familias del cole, las que hagan uso de esta biblioteca, que ya digo, yo creo que es una joya dentro de las bibliotecas escolares.
Está claro, está claro. Bueno, vamos a decirle a nuestros oyentes que este premio ha sido concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 30.000 euros, y entiendo que esos 30.000 euros ya casi se saben lo que se van a gastar, ¿no?
Pues estamos soñando y estamos haciendo lluvias de ideas de en qué gastarlo, y una de ellas es la que acabo de decir, la posibilidad de que a través de la contratación de alguna persona vinculada con la comunidad se pueda extender el horario de apertura para que por la tarde los vecinos y vecinas hagan uso de esta biblioteca con proyectos pues de fomento y de animación a la lectura. Por supuesto, seguir adquiriendo más fondo bibliográfico y en otros formatos para que nuestros niños y nuestras niñas tengan acceso a los mejores textos y a una educación de calidad, y alguna fiesta de la lectura yo creo que haremos, que ¡ay!, todavía no sabemos cómo, pero tendremos que celebrarla a principios del próximo curso.
Claro. Bueno, a mí me gustaría saber exactamente qué tipo de lectura demandan los niños en la biblioteca y los adultos.
Pues mira, tenemos por una parte lecturas vinculadas con la literatura, hacemos tertulias dialógicas con el alumnado desde los 3 años hasta sexto de primaria, y leemos clásicos, adaptaciones de los clásicos, desde los cuentos populares clásicos, que podamos los músicos de Bremen, uh-huh, o cualquier otro libro o cualquier otro cuento clásico, hasta adaptaciones de novelas de Julio Verne, adaptaciones de la Odisea, de la Eneida, del Quijote, del Lazarillo, que son los textos que utilizamos para hacer tertulia. Después, también tenemos un fondo bibliográfico importante, que no es de literatura, sino que son libros de conocimiento, para que los niños y las niñas investigamos sobre lo que queremos aprender, y de esta manera también puedan ellos ser los protagonistas de la construcción del conocimiento. Entonces, tenemos libros sobre cuerpo humano, sobre universo, sobre plantas, sobre animales, sobre Egipto, la prehistoria, es decir, los diferentes temas que, en función de los intereses de los niños y las niñas, investigamos en el cole. También hay un fondo bibliográfico para los propios docentes. Tenemos que ser referente y modelo, tenemos que ser modelos lectores para nuestros niños. Y entonces ahí.
¿Y los padres van a leer o no van a leer?
Los padres van a leer algunos, y fundamentalmente yo creo que es algo muy bonito, y sacan libros para leerle a sus hijos y a sus hijas. En una experiencia que probablemente yo recuerdo, ¿no?, y a mi hija, yo tengo una hija pequeña en la que todas las noches leemos un cuento, tiene ya 9 años y seguimos leyendo cuentos todas las noches. Esa experiencia tan bonita de la infancia, de que te lean cuentos, que quizás niños y niñas de nuestro cole, pues algunos no la han tenido, empiezan a incorporarla porque las familias vienen a leer, déjame un libro maestra, vamos a sacar un libro maestra para leerlo en casa con los niños y con las niñas.
Qué bien. Y luego se comprometen a entregarlo en tiempo, ¿no?
Sí, tenemos algún retrasillo, como todas las bibliotecas, sí, que tenemos retrasillo, pero la verdad que sí, los libros salen a las casas, vuelven al cole para poder sacar otro libro, para poder llevármelo a la casa. La verdad que eso es un, para nosotros es un éxito, ¿no?
Decíamos que los libros salgan. Ángela, decíamos antes que la comunidad educativa, los profesores han participado y están participando con una entrega absoluta. ¿Qué es exactamente la labor que están, cuál es la labor que están haciendo dentro de la biblioteca?
Pues de nosotros, hay un grupo de, somos 22 docentes, de los cuales 9 formamos parte de la comisión de biblioteca. Y lo que nos encargamos es de diseñar todas las actividades que desde la biblioteca se van a hacer a lo largo del curso, desde carteleras de cuentos, apadrinamientos lectores, la edición de la revista del cole, los programas de radio, tenemos una emisora también de radio y desde la biblioteca se coordinan programas de radio que se hacen, formación de usuarios, procuramos siempre tener algún encuentro con algún autor o autora de literatura infantil, planificamos ese encuentro, es decir, y después otras partes de gestión de biblioteca, pues que a lo mejor quizás no son las más divertidas ni las menos, pero que son las necesarias para que cuando los niños y las niñas, las familias vengan, pues encuentren el fondo bibliográfico pues ordenado y sepamos dónde están los diferentes ejemplares.
¡Qué maravilla!
Y hacemos concurso literario, concurso de cuento, concurso de poesía, concurso fotográfico. La verdad que estamos siempre inventando.
Eso digo yo.
Sí, la verdad que sí.
¡Qué bien! Eso es maravilloso porque además permite que los niños y sus familias se impliquen todavía más cuando ven que hay un trabajo importante detrás y sobre todo que les resulte atractivo, claro.
Totalmente, sí. Ya digo, la biblioteca se abre, está abierta en horario lectivo, pero la abrimos también en el horario de recreo, porque los niños y las niñas sí lo pidieron. Igual que hay niños y niñas que salen al patio, pues hay niños y niñas que prefieren venirse a la biblioteca. En la hora del patio fuera salen también cuentos, porque hubo algunos niños y niñas que nos dijeron, no, yo no quiero ir a la biblioteca en la hora del patio, yo lo que quiero es estar al aire libre, pero quiero que haya cuentos.
Qué bueno.
Entonces sacábamos un carrito, nuestra bibliopatio, que la sacamos, tenemos un árbol de madera muy bonito, que es nuestro árbol de la lectura, y allí pues en todos los recreos hay niños y niñas que se acercan a la lectura por placer. Cuando hacemos esas lecturas en la hora del patio, es, bueno, como yo cuando en mi casa decido coger un libro y leer, es por placer, no,
parece,
no es para hacer un resumen, sino
me parece
como
precioso,
opción en el tiempo libre.
Me parece precioso, realmente tiene que ser muy bonito ver a los chicos y chicas leer en el patio, eso es fantástico. Pues Ángela, una vez más les felicitamos tanto a usted como al resto del claustro de profesores por esta iniciativa tan maravillosa. Es de verdad que nos encanta también decir que en las 3.000 viviendas también pasan cosas bonitas y buenas, porque sabemos que hay gente estupenda. Y bueno, pues están ustedes además contribuyendo a que esos niños y niñas tengan amor por la lectura y
Totalmente.
Eso va a ser muy importante en sus vidas, sin duda.
Seguramente, estamos convencidos de ello, ¿no? De que la lectura es una herramienta que cambia vida y de ahí nuestro empeño en hacerla el centro de todo nuestro proyecto educativo.
Ángela Molina, directora del CEIB Andalucía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado esas cosas tan bonitas que pasan en el CEIB Andalucía. Un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros. Tengan buen día.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección. Todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve reservando el hotelito. Y si te vienes al
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959-77-9090.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56. Frente a las hermanitas de los pobres.
Ah, y con parking gratuito.
Herrera en Cope Más, Sevilla. Con Mariani Molina.
Llévate sin prisa lo que sobre. Déjame mirarte bajo el sol. Siento cerca tus respiraciones. Todo arde a mi alrededor. Porque así yo grito tu nombre. Y se acaba la confusión. Porque así yo pierdo mi norte. Por favor, no digas que no. No digas que no, no. Todas las mañanas quiero verte. Todas las mañanas en mi habitación. Todas las verdades si me mientes. Todas las señales en tu dirección. Todas las aristas de mi suerte. Todas ya las tengo si estoy junto a ti. Todas las miradas que enloquecen, todas esas cosas las quiero vivir. Todas las mañanas.
Qué bonito, Hugo.
Muchas gracias.
Qué bonito, bravo, 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 bravo. Bueno, señoras y señores, tenemos esta mañana en Herrera, en Cope Más Sevilla, a Hugo Salazar, que viene a presentarnos su nuevo trabajo y que lleva por título Todas las mañanas y nos ha regalado este trocito de canción en directo, que viene el pobre mío, que le hemos pillado, pues ya ves tú, con los aires acondicionados. Oye, Hugo, vamos a ver, cuéntame, porque estábamos hablando antes a micrófono cerrado. Yo pensaba que estudiaba odontología y resulta que no. Que lo que está haciendo es dietética y nutrición. Pues,
No. Lo que estoy haciendo no, lo que he hecho.
¿A que ya lo has terminado?
Yo hice, en 2014-2016, hice el módulo y luego tuve un año de impas y enganché con la carrera y la hice el grado de nutrición.
Ajá.
La hice en ISA, el primer, la Católica, en Burgos.
Ah, muy bien. Oye,
muy cerquito de aquí. Muy cerquito.
Pero tú ya, pero ¿tienes consulta?
Yo tengo un centro con una compañera, con Raquel Urbano, un centro que se llama Synergy Clinic.
Ajá.
Ella lleva la parcela de preparación física, recuperación de lesiones.
Sí.
Yo llevo la parcela nutricional, pero tenemos también fisioterapeuta.
¿Y te pones la batita blanca y todo?
Yo me la pongo, claro, me la pongo. Pero mira, ¿sabes qué? Una de las cosas que más me gusta de la consulta es que es un... Como es un centro deportivo, uh-huh, es un poco informal en ese sentido. O sea,
que
a veces voy en ropa de deporte, a veces me pongo la bata, a veces no. O sea,
qué arte. Y cuando la gente te ve, porque claro, tú sigues todavía despertando pasiones, entonces cuando la gente te ve con la bata puesta, ¿qué pasa?
Pues,
y se encuentra, ¡ay, el Hugo, el Hugo!
Me he encontrado muchísimas situaciones, pero bueno, al final lo que cuenta y lo más importante es que la persona me conozca o no me reconozca de un principio, al final quedan contentos del dinero que se han gastado o invertido en eso.
Eso es lo más importante.
Pero sí, me he encontrado gente que desde un principio me ha dicho, oye, pero ¿tú qué haces aquí si te vi ahí en la tele?
Claro, pues tú has ido compaginando tu carrera musical con la profesión que ahora mismo también estás ejerciendo.
Bueno, se lo decía antes a micrófono cerrado a un compañero tuyo, le tengo yo mucho cariño.
¿Ha visto Fernández?
Aunque él no me lo tenga. Le decía que, bueno, que yo creo que en esta vida es importante tener varios planes, ¿no?
Uh-huh.
Yo tengo mi plan A, que es la música, evidentemente, ajá, pero tengo mi plan B, que es una cosa que me apasiona y que está totalmente, digamos,
desmarcado
de la música. Sí,
puedes,
sí, claro. Oye,
claro.
alguna ventaja tendríamos que tener los autónomos de este país, ¿no? Que nos podemos organizar nosotros nuestra propia agenda.
Eso
ya
sí.
Faltaría ya, ¿no?
Eso sí. Oye, Hugo, háblame de Todas las mañanas. Sigues con ese estilo romántico, tierno. Pero tengo entendido que tú estás buscando más registros, cuéntame.
Sí, la verdad es que a mí me preocupa que me digas lo de romántico y tierno. Es que bueno, no sé cómo tomármelo, la verdad.
Vamos a ver, perdona, pon el estribillo, Rafa.
No, pero
pon
espérate.
El estribillo.
Pero espérate, no, pero yo te lo digo, pero es que yo creo que es algo que yo proyecto, pero yo realmente no soy así.
Bueno, pues eso será tu señora la que tendrá que decirlo.
Claro, mi señora piensa todo de mí menos que sea romántico, por supuesto.
Un momento.
Por supuesto. Por eso te digo que yo no sé qué cojones proyecto yo.
Pues no es lo que tú proyectas, es lo que escribes. Porque esta canción además la has escrito tú.
¿Tú quieres que yo te diga? Sí, sí. desde 2005 escribo yo todas las canciones.
Muy bien.
¿Tú quieres que te diga lo que es?
A ver, cuéntame.
Y me voy a desnudar delante tuya, metafóricamente hablando, por supuesto.
Claro, ya quisiera yo que fuera literal.
Esto es un cartelito que yo, a Operación Triunfo, que le tengo mucho cariño, porque sin ellos, sin las personas que me eligieron aquel día, no hubiera sido posible esto. Yo seguramente no estaría sentado contigo aquí hablando. Uh-huh. Pero es un cartelito que se me colgó a mí desde un principio. Y la gente que me conoce de a fondo me dice que yo no sé por qué coño proyectas tú eso cuando tú eres... No es que no sea romántico, pero yo tengo una parte un poco
que eres
malota.
Que eres muy espartano.
No, tampoco espartano, no sé, a ver si damos en el clavo, ¿no?
Gamberro.
Un poquito.
¿Ves? Eso, vale. Pues sí, pero es que lo que tú transmites con tu música es otra cosa diferente. Es ese chico tierno y romántico, como decíamos antes. Y bueno, pues chico, ¿qué vamos a hacerle? Encima, guapito, cantando canciones al amor, todas las mañanas, que estoy deseando levantarme contigo y qué pin, qué pan, qué pum, pues ¿qué quiere que te diga?
Claro. Al final la culpa la tengo yo.
Hombre, yo no sé, el otro día llego aquí Coyote Dax diciendo que venía muy caliente y tú no has llegado así, o sea
no,
que...
Yo hay momentos en los que estoy caliente, hay momentos en los que no, pero siempre que vengo a la copa me pongo caliente.
Totalmente. También, vaya por Dios, pero ¿por qué? ¿Lo dan las paredes, lo dan los micrófonos?
El personal.
El personal también. Aquí hay unas niñas muy monas, ¿eh?
Y unos niños también. Unos niños también.
Sí, pero a ti no te ponen los niños.
A mí, a día de hoy no.
Por eso te
digo. Mañana no sé, pero a día de hoy me ponen las niñas. Y las niñas y las que no son tan niñas también me ponen.
También, ¿no? Supuesto, qué bonito. Bueno, todavía tenemos algunas, una posibilidad. Oye, Hugo, esta canción que has escrito tú, yo no sabía, fíjate, que llevabas tanto tiempo escribiéndote tus propias canciones.
Pero es que déjame que, y ya si quieres, déjame que ahonde sobre eso.
Sí, sí, ahonda.
Ahí está el problema.
Venga.
Niño guapito, niño tierno, tapa otras cosas.
Claro.
Y lo que tú no sabes es que todas las canciones, los 6 discos que tengo y los 7 proyectos que llevo, las he escrito yo.
Ah, no lo sabía, de verdad pues que ya, no. Me he enterado con esta.
Ya te lo digo yo, a ti y a Víctor Fernández, a los dos.
Vale, bueno, pues.
Y a vuestros oyentes, por
para supuesto. Que luego no le diga que es Manuel Carrasco.
Vaya, Víctor. Muy buena, eso es broma. Que...
No, eso es el show, ¿verdad, Víctor?
Sí,
eso es
pero
el show,
es que las bromas de Víctor a veces son unas bromas muy extrañas.
Mira, déjame decirte una cosa ahora que tengo la oportunidad. De decir que gracias a ese show, esa broma, yo soy fiel seguidor a nivel nacional de vuestra cadena.
Ah, qué bien.
En los deportes. Porque personajes, y entiéndaseme, por Dios, con lo del tema de personajes, que lo digo no en tono peyorativo, sino desde el cariño, personajes como el que se ha creado Víctor, engancha a la gente a la radio. Y lo digo de verdad.
Muy borde.
Bueno, pero hay que enfrentarse a la España capitalina, ¿no? Y al deporte capitalino que solo...
Además, tiene un club de fans increíble, ¿eh?
Que se entre la gente en este país, en esta región, que no solo existe Madrid, Barcelona y Atlético Madrid. Coño, que hay equipos como el Betis, como el Sevilla, como el Cádiz, que tienen el mismo más tirón.
No, y además el Cádiz, por ejemplo, y el Betis son equipos a los que se le tiene mucho cariño, ¿eh?
Un amigo mío me decía, Víctor, que se le tiene tanto cariño al Cádiz y al Betis porque son equipos que siempre pierden o siempre perdían.
Bueno, perdían, vamos a decir.
Perdían. El Betis lleva unos añitos que no pierde,
eso
¿eh?
Eso te iba a decir, que tú eres bético igual que yo, así que escudo, nada.
Que yo he venido a decir que Hugo es un fenómeno.
Sin duda.
A ver si lo dice un día a nivel nacional, mamona.
Que es un fenómeno.
Eso sí lo sabemos.
Y que tiene mucho mérito, porque esto de coger la guitarrita, como yo digo...
Bueno, escúchame, Víctor.
Eso es más complicado.
Me quedan 20 segundos.
Y a las 12 de la mañana, que es una hora muy poco flamenca para cantar, ¿eh?
Todas las mañanas es el último trabajo de Hugo Salazar, de Hugo, y pueden ustedes disfrutarlo. Gracias, Hugo.
Gracias a ti por lo de romántico y tierno, cariño mío.
Y a ti por gamberro.
Te como.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En este lunes de calor, ¿verdad? Parecía que se hacía de rogar, pero ya está aquí el verano. Ahora mismo me encuentro en el centro de Madrid, en la calle Alcalá, muy cerquita de donde está la Puerta del Retiro. Un parque que, por cierto, se cerró en el día de ayer como consecuencia, bueno, pues de esta ola de calor. En Madrid estamos en alerta naranja. A esta hora, a la 1 de la tarde, se está activando. Y ahora sí que podemos hablar de verano con todas las letras, porque ahora mismo, como decimos, nos encontramos a más de 35 grados a la sombra. Hay alerta naranja en casi toda la mitad sur de la península y roja en las provincias de Sevilla y de Córdoba. Enseguida vamos a estar por allí, como también vamos a pasar por Valencia en este mediodía, pero no para hablar de calor, sino para hablar de política. Hoy se han constituido las Cortes Valencianas, el primer paso que va a acabar con el candidato del PP, con Carlos Mazón, como presidente de la Generalitat. Se va a cumplir así el pacto con Vox, que incluye que el partido de Abascal forme parte del gobierno valenciano. Desde luego, este escenario con Vox en el Ejecutivo es el que ha movido todos los cimientos del pacto que PP y Vox estaban diseñando en varias regiones. Pero donde el puente se ha venido abajo es, sin duda, en Extremadura. Tanto que hasta ahora sigue siendo más probable una repetición de elecciones que llegar a un acuerdo entre ambos partidos. El problema es el mismo de siempre, que Vox pide entrar en el gobierno de la Junta a cambio de sus votos y que el PP quiere gobernar en solitario, pues más bien con acuerdos puntuales. El problema que tiene el PP en Extremadura es que sí o sí necesita a los diputados de Vox, ya que el Partido Socialista ganó las elecciones y si hubiera un gobierno en minoría, pues sería para el Partido Socialista, porque los populares por sí solo pues no llegan. Con este escenario, el viernes por la tarde la situación estaba bloqueada, pero el fin de semana ha dejado el intento de la candidata del PP, de María Guardiola, de reconstruir los puentes de negociación con Vox. Esta reconstrucción se plasma hoy en una carta a la militancia del PP, en la que Guardiola da un giro de 180 grados y dice que ahora es imprescindible el diálogo y el acuerdo con Vox. Una posición más bien conciliadora, que es muy diferente a la que mantenía hace una semana cuando dijo pues que no podía meter en el gobierno a alguien que, por ejemplo, negaba la violencia machista. Sinceramente, ver a un político decir una cosa y la contraria a nadie le pilla de sorpresa, ¿verdad? Ocurre habitualmente en todos los partidos. Pero lo que siempre es interesante es ver cómo se justifican, ¿no?, esos cambios, esos matices, esos giros en la estrategia. En este caso, lo que sabemos es que el asesor de campaña de María Guardiola ha renunciado porque le señalan como el artífice de la ruptura con Vox y la candidata del PP ha vuelto a tender la mano. Bueno, seguramente el que marcha tiene su responsabilidad, pero es de suponer que la cabeza visible del PP extremeño también tenía algo que decir en esas estrategias que se marcaron en las negociaciones. La propia Guardiola ha anulado el comité ejecutivo que estaba convocado para, bueno, pues no meter más presión a la dirección nacional ante cualquier declaración que se pueda malinterpretar, ¿no? Así que Partido Popular y Vox están condenados a entenderse en Extremadura, ¿no? Como podría decir un bolero. De lo contrario, ambos saben que la repetición electoral es una opción arriesgada para la derecha. De repetirse los comicios, es más que probable que el Partido Socialista de Extremadura mejore sus resultados, y más si se produce una negociación fallida entre Partido Popular y Vox. La historia de estos dos partidos, de ahora en adelante, lleva por nombre algo así como el de una telenovela, ¿no? Ni contigo, ni sin ti. Pero en este lunes, en este 26 de junio, hay más cosas que están pasando, además de los pactos electorales, que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues efectivamente, Sofía, está pasando que hace mucho calor y creo que tú lo estás comprobando, ¿no?
Sí, la verdad que sí. 35 grados y estoy debajo de un árbol, no te quiero imaginar al sol. Ahí pues se superan los 38 hasta sí, ahora.
Aquí estamos un poco más fresquitos, así que te cuento, los más de 2 millones de españoles residentes en el extranjero ya pueden bajarse de internet las papeletas de las candidaturas para poder votar en las elecciones del próximo 23 de julio. Como se eliminó el voto rogado, les han llegado directamente y no han tenido que pedirlas con antelación. Eso es para las elecciones generales, porque de las autonómicas de mayo todavía quedan pendientes la constitución de varios gobiernos y parlamentos, no solo el de Extremadura. Para esto último tienen de plazo esta semana y hoy hemos visto ya cómo quedaba formado oficialmente el Parlamento de Valencia, como contabas, y también el de Asturias. El jueves iniciarán los trámites en Cantabria. Y hoy también nos preocupa el estado de salud de Carmen Sevilla. La cantante, actriz y presentadora de 92 años se encuentra ingresada en estado grave en el madrileño Hospital Puerta de Hierro. Ha sido trasladada desde la residencia donde vivía desde que le diagnosticaron Alzheimer. Y los seises de Toledo cantarán el próximo jueves la misa presidida por el Papa en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Son más de medio centenar de niños y jóvenes que desde hoy están en Roma, donde mañana cantarán en una misa en el altar de la Catedral de San Pedro en la Basílica Vaticana. El miércoles participarán también en la Audiencia General y darán un concierto en San Juan de los Florentinos.
El Real Madrid cumple, amplía el contrato de Luka Modric. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Plan renove del Real Madrid que se cierra hoy con la cuarta renovación. Kroos, Nacho Fernández, Ceballos y hoy Luka Modric, Miguel Ángel Díaz.
El centrocampista croata que cumplirá 38 años el próximo mes de septiembre iniciará su duodécima temporada en el Real Madrid en las próximas semanas. Modric lleva 488 partidos con el Real Madrid y ha ganado 23 títulos, entre ellos 5 Champions. Tenía ofertas suculentas procedentes de Arabia, pero al final ha decidido continuar en el Real Madrid. El croata será el segundo capitán de la plantilla madridista.
Renovación en el Real Madrid en el día en el que se ha anunciado el fichaje de Ilkay Gundogan por el Barcelona para las dos próximas temporadas.
Hola, culés. Estoy muy feliz de fichar por el Barça, emocionado por esta nueva aventura y sobre todo de unirme a este magnífico club.
Forza Barça.
Y en ciclismo ha anunciado Movistar su equipo para el Tour de Francia con Enric Mas a la cabeza junto a Jorgensen, Oliveira, Pedrero, Guerreiro, Mühlberger, Izaguirre y Aramburu. El Tour va a empezar el sábado en Bilbao.
Bueno, pues con abanico y como complemento, aquí seguimos en Mediodía Cope.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
La luna se levanta tiento a tiento.
Maravillosos. El grupo Alameda, ese mítico grupo de rock andaluz que junto con Triana nos regalaron en la época de los 70 y de los 80 grandes canciones. Pero miren, abrimos el rincón de la historia de esa Sevilla oculta a un barrio que ha visto tantas cosas a lo largo de su historia, florecer el flamenco, reinventarse. Pasó de un barrio denostado porque allí se ejercía mucho la prostitución a un barrio alternativo, a un barrio divertido, a un barrio lleno de colorido. Y hoy en día, pues en la Alameda, es como la Alameda Sevilla es como Chueca a Madrid, ¿no? Es un paraíso también estupendo para la comunidad LGTBI. Pero vamos a enterarnos de esos secretos que todavía no conocemos y que guarda la Alameda. Está con nosotros Virginia López, nuestra historiadora. ¿Qué tal, Virginia?
Buenas tardes, Mariani. Pues encantada de estar este lunes último ya de la temporada, ¿no?
Exactamente. Estamos ya en la última semana, por lo tanto es el último lunes de esta temporada. Sácame a la luz esos secretos de la Alameda.
Pues he elegido la Alameda porque fue el primer paseo que realicé con mi empresa y, como bien dices, todavía hay muchos secretos por desenterrar de la Alameda, que es un lugar muy peculiar y que está considerado el espacio, el jardín público más antiguo de Europa, nada menos. Uh-huh. La Alameda tiene un antes y después cuando fue creada, en el año 1574, porque anteriormente esa zona no solamente no estaba urbanizada, sino que el agua estancada de las inundaciones pues se quedaba formando una laguna. Con todo, aunque tenía el nombre, digamos, místico de laguna, pero era incómodo y además pues provocaba enfermedades y demás, ¿no? Era una especie de basurero de la época, ¿no? Entonces fue el asistente, que equivale al alcalde, el conde Barajas, el que decide crear la Alameda para que todos los sevillanos pasen por ella, por eso era un jardín público, colocando las famosas columnas y plantando álamos, de ahí el nombre, porque son árboles que absorben mucha agua. La Alameda, bueno, pues era mucho más ancha, con el tiempo se fue recortando a ambos lados, especialmente en la acera donde se encontraba el cine y donde está actualmente, bueno, pues la Casa de las Sirenas y la Comisaría de la Policía, y la otra acera, en la que está ya relacionada con Onus Santorum, con la calle Feria, sí es más antigua, ¿vale? Y después, bueno, pues la Alameda llegaba hasta casi el río y ya en el siglo XVIII se colocaron otras dos columnas para marcar el final, ¿no? Como curiosidad, bueno, pues fue escenario de un ajusticiamiento, porque en la época del rey Pedro hubo una noble que se sublevó contra el monarca y fue quemada en la hoguera, Urraca, que tiene lugar una leyenda muy, muy curiosa, y poca gente sabe que hacia la mitad de la Alameda pues se leen las dos fechas importantes, la de su creación, 1574, y 2017, en la última remodelación que ha habido. Se sitúa más o menos a la altura del Hotel Boutique Santana, ahí sí. En la esquina de la calle Santana, sí, en sí. El suelo, están esas dos fechas. Lo que pasa es que como están entrelazadas, hay que saber leerla, ¿no? Y todavía hay gente que no lo conoce. Y tampoco se sabe que ya casi al final se encuentra un espacio que fue creado para cuando se hicieron las obras del metro allá en los años 80, iba a haber una línea en el centro con una parada en la Alameda, y como ese espacio se abandonó, se creó un tanque de tormentas, que tiene un nombre fascinante, sí. Es una estructura utilizada por EMASESA para recoger el agua, sí. Porque nuestro clima, al ser mediterráneo, se caracteriza por unas lluvias muy torrenciales. Aquí llueve muy poco y cuando llueve, pues son unos chaparrones muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Donde cae mucha cantidad de agua en muy pocos metros cúbicos. Pues debajo, en el subsuelo, hay fotografías que se pueden ver en la web de EMASESA, hay una estructura circular con unos 50 metros aproximadamente, donde se recoge el agua, ¿no? También quería hablar, pues, de la Casa de las Sirenas, que es un palacete de estilo francés, muy, muy curioso, lleno de leyendas, y aprovecho para comentar que uno de sus propietarios fue la familia de la Portilla, que eran unos industriales que tenían fábrica, pues su actual descendiente, el señor Fernando de la Portilla, que es cirujano, ha escrito un libro sobre la casa y sobre su familia. Así que, anda. Si quiera tener más información, el libro está a la venta, acaba de ser publicado. Y además, el tiene un precio muy muy económico, son 10 euros, y todo lo que se recaude de la venta va a una ONG. O sea que, con más motivos, es interesante leerlo. Y ya para finalizar, como bien tú has comentado en la introducción, la Alameda ha sido escenario de un ambiente flamenco, de un ambiente también degradado, un ambiente diverso en la actualidad. Es decir, que ha pasado por muchas etapas y muchísimas personas han disfrutado de ese paseo. De hecho, los testigos mudos son, pues eso, las esculturas de Hércules y Julio César, que están coronando esas dos columnas romanas, pues han sido testigos mudos, porque incluso había un cine de verano, se instalaba también una pantalla. Uh-huh. Bueno, en el siglo XVII hubo un crimen que dio lugar a que se creara la Hermandad del Carmen, que tiene la capillita del Carmen de Calatrava al final. Esa es la hermandad más antigua de todas las que hay dedicadas al Carmen.
Sí.
Ahora que vamos a celebrar su onomástica el 17 de julio, pues esa hermandad tiene las reglas más antiguas y su Virgen, que es una maravilla, es una obra de Cristóbal Ramos, procesiona en dos ocasiones. Es la única Virgen que procesiona en su palio y también tiene una procesión fluvial por el río. Así que doblemente disfrutamos de esa Virgen, que es muy bonita y que es una talla muy muy interesante de Ramos, como he comentado.
Oye, ¿y el vínculo que tiene la Alameda con el flamenco por qué es?
Bueno, para empezar, Manolo Caracol nació en la propia Alameda, en la calle Lumbreras, donde había un coral de vecino, y había familias relacionadas con el flamenco, porque el otro foco, el principal, es Triana, como se sabe.
Sí.
Pero también hubo familias gitanas, vivían, otra cantante que vivió, que, bueno, vivía en la calle Calatrava, que era Pastora Pavón, uh-huh. Y su marido, Pepe Pinto, uh-huh. En fin, que se dieron una circunstancia, y después, en los años 1910, 1920, son años de guerras con Marruecos, y los militares solían pasearse por la Alameda, cuando estaban de permiso. Ajá. Y donde hay militares, hay ambiente flamenco, hay prostitución, en fin, va un poco... Va un poco
de y allí la, se de quedó, la mano, ¿no? Allí se quedó hasta
bueno, después, casi con la dictadura franquista, ¿no? Claro, exactamente, con la dictadura franquista se intentaba limitar ese ambiente, pero había casas clandestinas de juego, prostíbulos, y en los años 80 el foco de prostitución era bastante grande, hasta que ya se fue erradicado, y ya pues en el 2017 se hizo una remodelación para peatonalizar la zona y dotarle de una serie de bares, y como tú bien has comentado, pues forma parte de nuestro disfrute, ¿no? De nuestro ocio, ¿no?
Claro, sin duda. Además, hay un ambiente magnífico en la Alameda, muy variopinto, muy bohemio, muy alternativo, y la verdad es que da gusto estar en la Alameda por la riqueza que hay de diferentes ambientes. Bueno, Virginia, pues te agradezco muchísimo que nos hayas abierto
el
cajón de los secretos de la Alameda, y en la próxima temporada esperamos contar contigo también.
Traeré más cosas curiosas de la historia y el patrimonio de Sevilla.
Genial.
Sobre todo desconocidas.
Te mandamos un abrazo y feliz verano.
Buen verano a todos.
Suenan sones palmas y queja. Un manto de cristal al firmamento. Hay susurros que la noche deja. Soledad, Ernesto y gemido.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Es la 1 y 16 minutos de la tarde en Herrera, en COPE más Sevilla. Y miren, hace unas semanas hablábamos sobre la acogida a menores, porque las cifras que dábamos son importantes. Saben ustedes que en Andalucía se está buscando familias de acogida para los cerca de 2.500 menores que hay en nuestra comunidad. Y nos centramos un poco más en lo que pasaba aquí en Sevilla. Y en Sevilla, pues había 30 menores que estaban a la espera en centros tutelados por la Junta y estaban a la espera de ser acogidos por familias. El último caso y el más sangrante quizás fuese el de esos tres trillizos que fueron directamente desde el hospital hasta el centro de menores, puesto que hubo que retirar la custodia a sus padres, igual que pasaba con el resto de sus hermanos. Era un caso urgente. La verdad es que se nos heló el alma al pensar que estos niños podían ser separados y también pues se nos heló el alma cuando sabíamos que hay tantos niños esperando a que alguien les acoja. Y hemos querido saber cómo están las cosas y hemos vuelto a llamar al director general de la infancia de la Junta de Andalucía, Francisco Mora, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Mora?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nos gustaría saber, desde que nosotros anunciábamos este llamamiento, que además desde diferentes organizaciones se estaba haciendo, a la conciencia de aquellas familias que pudieran acoger a estos niños. ¿Cómo han ido las cosas?
Pues mira, la verdad que como seguimos metidos en plena campaña, ¿no?, de captación de familia, la verdad que especialmente en Sevilla estamos teniendo una gran aceptación. Hemos tenido muchas llamadas y por lo tanto, bueno, pues eso a nosotros nos pone muy contentos, puesto que va funcionando, ¿no? Ya no solamente nuestra campaña como Junta Andalucía como tal, sino la de otras entidades, como la semana pasada que presentamos la campaña, que estuvo la consejera acompañando en la presentación de la campaña de Aproni también, que, uh-huh, que iba en la misma línea. Por lo tanto, se está haciendo un esfuerzo bastante bastante importante y está dando sus frutos.
Uh-huh. El proceso, porque cuando se hizo esa campaña a través de redes sociales, a través incluso de los WhatsApps, a través de los compañeros de la prensa escrita, nosotros que también lo hicimos, a partir de ese momento notaron ustedes, quizás por el movimiento que ha habido tan grande, notaron ustedes una mayor avalancha de solicitudes para acoger a los niños?
Sí, evidentemente, en el momento que los andaluces son conocedores, ¿no?, y se les pone encima de la mesa y se les lleva a sus oídos las necesidades que tiene esta tierra, somos solidarios por naturaleza, la Andalucía es lo que tiene. Entonces, bueno, pues un paso al frente, y sí es verdad, como he comentado antes, que son multitud de llamadas las que están recibiendo las entidades que se dedican a esto, especialmente en Sevilla. Y la verdad es que estamos muy contentos. Sí es verdad que el proceso es lento, ¿vale?, puesto que no podemos estar, bueno, cada familia es un mundo y hay que analizarla, hay que darle el certificado de idoneidad, ¿no?, puesto que nosotros tenemos que situar al chico en el mejor de las familias, ¿no?
Bueno, especialmente el caso de los trillizos nos hizo, sensibilizarnos más con el tema. Se han recibido solicitudes para poder acoger a estos tres niños sin separarlos.
Evidentemente, como he comentado antes, se han recibido multitud de llamadas. Entonces, ahora se están estudiando cada una de las familias. Son datos que no puedo dar puntualmente, decir, oye, si se han recibido especialmente para. Pero sí es verdad que, bueno, que el acogimiento familiar conlleva, más allá de una acción puntual, mantener, ¿no?, en el tiempo, puesto que la familia, como digo, se han recibido muchas llamadas y me consta de que se están haciendo muchas entrevistas, se están haciendo procedimientos de idoneidad a muchas familias.
Francisco, sí me gustaría saber cuánto tiempo dura el proceso desde que una familia se pone en contacto con ustedes para decir queremos acoger a un niño, a dos, a los que sean, ¿no?, hasta que por fin se les da. ¿Cómo es el proceso y cuánto dura?
Bueno, el proceso es sencillo en cuanto a lo que son los pasos, ¿no? Evidentemente después no tiene un tiempo estipulado ni mínimo ni máximo, puesto que son muchas las cuestiones que hay. En el momento que una familia se decide a acoger a un menor, bueno, pues el procedimiento es el siguiente: acude bien a la delegación o a la web que tenemos habilitada actualmente para la campaña, la de acogeadoptacolabora.es, y ahí aparece todo el proceso. El primer proceso que hay es la formación, la información, ¿no? Se le informa a la familia de qué significa qué es acoger, ¿no? Después viene un proceso formativo. Una vez después que termine el proceso formativo por profesionales, empieza el proceso de idoneidad, que es donde se estudia la familia caso a caso, momento a momento, para certificar que es idónea. Como comento, no hay un tiempo estipulado, bueno, que se pueden dar muchas circunstancias, ¿no?, en medio de ese proceso, y bueno, al fin y al cabo la cuestión de la administración es acompañar a las familias también en ese proceso.
Uh-huh. Pues ojalá esos 30 niños que hay aquí en Sevilla, pues sea pronto, que salgan ya del centro de menores, de protección de menores, que naturalmente están muy bien cuidados, pero que no es lo mismo que el calor familiar, naturalmente, ¿no? Y esperemos que puedan pasar, a ver si es posible que puedan pasar el verano fuera del centro. Francisco Mora, director general de la Infancia de la Junta de Andalucía, le damos las gracias por haber estado con nosotros y ponernos al día de cómo están las cosas.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, ¿no?, a nuestra campaña, a todas las entidades y sobre todo a estos chicos que lo necesitan, estar en familia, como bien dice. Muchísimas gracias de corazón.
Gracias a usted. 8 minutos para llegar a la 1:00 p.m. y hoy me voy a ir un poquito antes porque hay noticias importantes que tienen que dar mis compañeros de deporte. ¿Qué tal, Víctor Fernández?
Hola, ¿qué tal, Mariani?
Pues nada, deseando que me cuentes porque va a hablar Pepe Castro,
sí,
¿no?
Sí, mira, como a esta hora siempre te avanzamos los titulares, pues uh-huh. Vamos directamente hoy a escuchar al
sin
presidente.
Titulares, sin nada,
sin,
¿no?,
titulares ni nada.
Sin nada, bueno, dime titulares. Hoy habla Pepe Castro.
Está hablando el presidente del Sevilla, la renovación del contrato de Gudel, pero posiblemente haga referencia también a las palabras del otro día del director deportivo, de Monchi.
El
hablando
exdirector,
de la,
ya.
Exdirector deportivo, de la planificación. Creo que es interesante y en vez de darte los titulares, pues vamos a escucharlo.
Directamente, pues nada. Ea, ala, todo tuyo,
ala,
¿eh?
Hola, Mariani.
Hasta mañana.
Un beso, hasta luego.
Es que tú te vienes un partido aquí en el Sánchez Pizjuán y no, yo no tengo que describirte nada o decirte que es jugar para el Sevilla. Tú lo ves todo aquí en el estadio. Y la segunda pregunta, no he hablado con el míster de mi posición, pero yo he dicho siempre, yo donde el míster me necesite yo estaré y daré 100% siempre, y me siento igual de cómodo como central o como de pivote, y bueno, donde me necesite estaré.
¿Qué tal, Nema? Gonzalo Tortosa, bueno. Machito de Bugones. Enhorabuena, primero de todo, más que merecida la renovación. Quería decirte, con lo importante que eres en el club, como dices, tu casa, ¿a ti te gustaría retirarte en el Sevilla?
Bueno, yo primero estoy contento de poder renovar en este club tan grande, que esto es un pasa solo por este pasillo por aquí y ves la copa y el trofeo que hay aquí, que es un club muy, muy, muy grande, y contento por poder seguir aquí. Si me quiero retirar, eso ya, claro, quiero, me gustaría, pero eso son cosas para el futuro y eso ya lo veremos en el futuro, pero como primero muy contento de poder seguir aquí.
Por aquí, Radio Sevilla, José del Pozo. Radio Sevilla, José del Pozo, me gustaría preguntarte, dijiste la primera temporada que tenías varios sueños por cumplir, ahora, ¿cuáles te marcas, qué metas te marcas tras la renovación?
Bueno, yo sigo con los mismos sueño para decir que hay algunas cumplidas, pero siempre puede ser más, y quiero seguir siendo tener una importancia en el equipo, quiero ser un jugador importante, ayudar al club lo máximo que yo puedo, ganar lo máximo posible, y bueno, para decir otra cosa, para ganar vamos la copa, que la Copa de España, que aún la Copa de Rey, que aún no gané. Sería bonito en los 3 años ganarla, pero lo que digo es solo seguir así como hemos hecho los 4 años, que creo que ha sido un trabajo increíble del club, y bueno, eso es todo.
Buenas, Nema. Manuel Morales para la Comunidad de Nervión. Bueno. Lo primero, felicidades por la renovación.
Gracias.
Y quería preguntarte, tras este año tan difícil para todo el equipo y sobre todo para ti, ¿qué significa el lema del club de nunca se rinde para ti?
¿Qué significa, perdón?
El lema de nunca se rinde.
¿Qué significa? Eso significa lo que hemos enseñado, bueno, no solo este año. Creo que casi todos los años que yo he estado aquí, en los 4 años, todos los años nosotros hemos enseñado qué significa el nunca se rinde del club, que hemos pasado por épocas donde muchísimas personas han dicho salir de ahí va a ser muy complicado, muy difícil, hasta casi imposible, y lo hemos hecho, sobre todo a través de esta temporada donde muchas personas, y al final normal, que hemos pasado un tiempo difícil y es normal que entran algunas sensaciones en la gente de que cuidado porque va a ser un tiempo difícil, una época difícil, solo vamos a intentar salvarnos, pero el nunca se rinde significa lo que hemos otra vez enseñado esta temporada más recientemente, es que tú cuando te caes lo más importante es levantarte siempre y seguir para enfrente, confiar en ti mismo, y eso hemos hecho esta temporada. Hemos pasado en un tiempo bastante malo, nos hemos levantado todos, no solo los jugadores, todos los que trabajamos aquí en este club, la afición, nos hemos levantado y hemos enseñado a Europa qué significa nunca rendirse.
¿Qué tal? Buenas, José Antonio. Buenas. Jiménez de Muchodeporte.com. Felicidades por la renovación. Has comentado que el equipo no se ha rendido en ningún momento. Ha sido una temporada muy complicada, pero supongo que con tiempo por delante, el entrenador ya sentado, renovado, una nueva dirección deportiva, hay tiempo de sobra para que se pongan las bases para que no se repita lo de este año. Ahora que hay tiempo.
Hombre, claro, nadie quiere repetir el inicio que hemos hecho la temporada pasada, que el Sevilla nunca debería estar en esa zona. Pero lo que dices tú, nueva temporada, olvidar lo que ha pasado, lo bueno como lo malo, porque lo que importa ahora es que nos está esperando. Y bueno, otra vez concentrarnos, empezar a entrenar fuerte y para frente.
Muy buenas, Nema. Mari Mijen para Aviso Sevilla. Antes que nada, felicidades por la renovación. Quería preguntar por la propia renovación en sí. Se hablaba de la extensión del contrato desde el mes de agosto y septiembre. No se ha dado hasta ahora. No sé si tú lo tenías muy claro desde el principio. ¿Cómo han sido las negociaciones con Moncho y ahora, antes y con el presidente? ¿Cómo ha sido todo este proceso?
Sí, yo he hablado con el presidente, el vicepresidente, con Monchi, y la verdad que fue todo muy fácil, bastante rápido, solo que en la temporada había momentos más importantes, mucho más importantes que cerrar el tema de Nemanja Gudel en el momento, y por eso no teníamos prisa, porque las dos partes teníamos muy claro que queríamos seguir uno con el otro, y era en plan solo finalizar los detalles que hemos hecho al final de la temporada, y bueno, las dos partes contentos.
Hola, Marene, no te dejo ni que te despidas, porque en un instante vamos a escuchar al presidente del Sevilla, Pepe Castro. Está allí Sáenz Escalera. Arrancamos nuestro programa de Deporte a Mediodía a la 1:30 en esta edición de verano.
COPE Sevilla
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media 837. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hemos arrancado unos minutos antes, le hemos robado unos minutos a Mariani en su programa diario para escuchar esa rueda de prensa de Gudel, la ampliación de contrato. 3 años más ha firmado el centrocampista del Sevilla. Allí está Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal?